Muy bien, vamos a ir entonces al estudio de la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo número 14. Ya estamos avanzando en este capítulo 14 de Romanos versículo 10. Vamos a dar lectura, hermanos, al versículo 10 hasta el 12 en esta noche. Los invito entonces a leer Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a cuenta, perdón, dará a Dios cuenta de sí. Hasta ahí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra, que su Santo Espíritu nos ayude a estudiarla, a atesorarla en nuestros corazones. Bueno, el contexto acá es los débiles en la fe. Aparentemente, como lo hemos dicho, había un menosprecio de parte de algunos miembros de la iglesia en Roma, de la congregación ahí en Roma, despreciaban a los recién plantados, aquellos que estaban recién en un crecimiento, en un proceso de crecimiento y de madurez. A veces nosotros en los años nos van poniendo un poco más insensibles, ¿no es cierto? Y poco pacientes quizás con los que recién están partiendo en esta larga caminata, lo voy a decir de esa forma. Creo que es muy oportuno leer esto porque el apóstol Pablo comienza en el versículo 1 diciendo, recibid al débil en la fe. Es un mandamiento apostólico. Y ese mandamiento coincide plenamente, y lo dijimos en un inicio cuando partimos el capítulo 14, cómo el Señor nos recibe a nosotros. El Señor dice que al soberbio, ¿no es cierto?, lo mira de lejos. Pero al débil, al dependiente, al que está siempre a expensas de alguien que lo soporte, que lo afirme, a ese el Señor lo atiende con un oído presto. Por lo tanto, es muy importante como enseñanza para nosotros, nunca olvidemos. Van a ir saliendo muchas cosas que conversamos allá también. Por ejemplo, se acordaban de ese himno que yo siempre objeto, digamos, ese que dice, hombres de valor necesita Dios, ¿cierto? Donde la levadura del hombre se ensalza más. Yo soy hombre de valor, por eso estoy aquí, y podría decir alguien. No, lo que necesita el Señor es hombres y mujeres dependientes, débiles, frágiles. Porque Él perfecciona su poder no en nuestro potencial, no en nuestra materia prima, sino que en la debilidad. Lo dijo el apóstol Pablo. Pablo llegó a decir, me gozo en las tribulaciones, en afrentas, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y acuérdense que esa palabra débil también denota la idea de flaco. ¿Se acuerda que lo mencionábamos en griego, cuando dice recibida al débil en la fe, es decir, al flaco en la fe, al que necesita apoyo, necesita un consejo, necesita sabiduría? Entonces, eso es más o menos lo que ocurría ahí en los romanos. Pero llegaba al extremo, hermanos, de que se juzgaban unos con otros. Porque para el débil en la fe muchas cosas son escándalo. Les afectan muchas cosas. En el contexto directo aquí de la epístola a los Romanos, capítulo 14, era el asunto, por ejemplo, de las comidas. Usted va a descubrir que después, cuando ya pasemos estos versículos, nuevamente Pablo dice, qué triste, ¿no es cierto?, qué terrible es que tu hermano sea contristado por asunto de las comidas. Porque para algunos hermanos era un escándalo comer ciertos alimentos. El apóstol Pablo llega a decir, nada es inmundo en sí. De todo lo que hay en la carnicería, podéis comer. Entonces nosotros vemos, hermanos, que la madurez va dando libertad también. No libertinaje, pero libertad. Entonces uno se preocupa de otras cosas más que de las menudencias, pero los débiles sí se preocupan de eso. Y la idea también del contexto es que el débil vaya creciendo. ¿Y cómo crece un individuo en el sentido natural? Alimentándose, nutriéndose, ¿no es cierto? De la misma forma los creyentes, la única manera que crezcamos es a través del alimento de la palabra del Señor. No podemos crecer con entretención, no podemos crecer con música, no podemos crecer con mensajes motivacionales. Como lo hemos dicho muchas veces, hermanos, la vida se enfrenta con doctrina, no se enfrenta con emociones, la emoción no dura nada. dura el momento que la vivió nomás. Es como alguien que va a ver un concierto, sale extasiado, vio a su artista, sintió los sones de la banda que tanto agrada, y después se acabó, ¿cierto? Pero la doctrina nos da madurez, nos permite crecer y nos permite enfrentar un mundo de maldad, hermanos. No sé si han visto las noticias, cada vez se muestra más polarizado este país, pero no solamente este país, el mundo entero. ¿Cómo enfrentamos eso? Esa es la pregunta. ¿Nos metemos en un túnel que nos... No es el llamado del Señor para nosotros. Tenemos que enfrentar esto con doctrina. Escapamos a Transilvania, allá sí que no hay maldad. ¿A dónde escapemos, hermano? La maldad va a aumentar. Entonces, debemos tener mucho cuidado de perder el control frente a lo que está pasando. En este contexto de Chile, para que sepan nuestros hermanos de afuera, el día domingo hay votaciones, donde se va a escoger mantener el esquema de la constitución actual o plantear una nueva constitución. Eso es lo que se pone ahí en el plebiscito. Pero como lo hemos dicho, hermano, y que el Señor siempre guarde este lugar, este púlpito, que siempre sea apolítico, ¿ya? Aquí no predicamos política, predicamos a Cristo. Sea cual sea el resultado, que ya el Señor lo sabe, el Señor ya lo sabe, porque Él es eterno, las cosas no van a cambiar. Ya téngalo por seguro. Las cosas no van a cambiar, ¿por qué? Porque la Biblia así lo anticipa. El mundo va de mal en peor. Así lo dijo el Señor, por haberse multiplicado la maldad, podría haber dicho él, por haber disminuido la maldad, no dice así, disminuido la maldad, dice, por haberse multiplicado, factor multiplicador, no es lineal, es un factor multiplicador, hermano, exponencial. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este principio de dolores que estamos viviendo, hermanos, y este mundo convulsionado, pesimista, que pone su confianza el ser humano en los hombres, ¿cómo lo enfrentamos? Con doctrina. Entonces dejamos de ser flacos, fluctuantes, hermano, porque una de las cosas que Pablo también exhorta a los efesios es que dejemos de ser niños fluctuantes. La fluctuación es que a veces andamos arriba, pero la idea es que nos mantengamos, quizás con unas curvas menores, pero que nos mantengamos arriba, pero no de repente estrepitosamente caer al suelo y no quiero más con la iglesia, no quiero más con los hermanos. Eso no debe ser. ¿Y eso cómo se supera, por decirlo de alguna forma? Con doctrina. Entonces, debemos, hermanos, tomar para nosotros también este ejemplo de los débiles en la fe que habían en la iglesia de Roma, pero no imitar a los arrogantes que juzgaban a los débiles en la fe, sino a aquellos que los acogían, los recibían, los exhortaban con sabiduría, con humildad, con paciencia. No aplastándolos con el pie encima. ¿Se fija? Entonces, Pablo toca un tema muy sensible. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Porque debemos entender que Pablo también introduce en los versículos, este es un repaso también, ¿eh?, que nosotros tenemos un dueño. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Somos propiedad de quién? Propiedad de Dios. Nos contaban los hermanos allá, y que es una tónica de todas estas iglesias, hermanos episcopales y jerárquicas y nicolaitas, en donde hay una subyugación de parte de los líderes, un abuso de poder, un sectarismo, una manipulación. Y las ovejas son heridas, hermano. Y cuando salen de allí, ven que la palabra de Dios los consuela, que da respuesta a sus inquietudes con amor, con paciencia, con sabiduría. Si la palabra del Señor tiene todos los ingredientes que necesitamos. Nos edifica, nos exhorta, nos hace crecer, nos consuela. ¿Qué necesidad muchas veces tenemos de consuelo? Pero a veces también, cuando somos porfiados, nos reprende, nos amonesta y nos disciplina. Entonces, hermano, vemos que todos estos elementos que ocurren en Roma también ocurren en esta iglesia local y en todas las iglesias, y debemos aprender de aquello. Entonces, todo lo que debemos nosotros poner en alto es la palabra de Dios para no juzgarnos unos a otros, para no sentirnos dueños de las vidas de los otros, sino que todos en una libertad entendamos que somos hijos del mismo Padre. ¿No es así? Entonces Pablo insiste, ¿por qué juzga? si el Señor es dueño de nuestra vida. Si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Cantábamos ese coro allá que salió bonito, ¿eh? Salía bonito ahí, a dos voces. Uno se goza con las letras que son basadas en la Biblia. Entonces, hermanos, si nos sentimos hijos del mismo Padre, adorador del mismo Señor, el Kyrios, el patrón, el dueño de todo esto, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y ahí Pablo introduce lo que ya hemos estado estudiando y vamos a avanzar. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿No sabes que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Todos tendremos que dar cuenta, ya lo hemos dicho, el tribunal de Cristo no es para condenación, pero va a ser un tribunal para recompensas. Pablo decía, y lo estudiamos, corred la carrera de manera de obtener la corona. No correr por correr, sino que tenemos que poner todo el esfuerzo necesario, hermano. Acuérdense que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Hay una responsabilidad de por medio. Como lo hemos dicho, los creyentes hemos recuperado algo que se perdió en el jardín del Edén. Es el libre albedrío, la capacidad de escoger a Dios. Porque el hombre natural no escoge a Dios, porque está muerto. Pero nosotros tenemos vida espiritual, estamos en Cristo. Y ahora podemos escoger a Dios, obedecer a Dios, o dejar que nuestras pasiones y que nuestra carne nos doblegue, ¿no es cierto?, y nos lleve a los tentáculos del mundo. Y ninguno de nosotros puede decir que está ajeno o inmune a esos tentáculos. Y cada vez se va a hacer más fuerte, hermano. Por eso, ¿cómo enfrentamos esta vida llena de tentaciones, llena de ofertas, llena de pancartas? Mira, por acá vas a obtener la felicidad. Debemos tener cuidado, la enfrentamos con la doctrina. Por lo tanto, el tribunal de Cristo será el día de las recompensas, de las coronas, de los galardones, de los premios. Y como bien sabemos, la salvación no es un premio. La salvación es un regalo. Todos los que llegaremos al tribunal de Cristo ya hemos sido salvados judicialmente por el Señor. Porque lo que nos salva es la obra de Cristo. No son tus méritos ni los míos. No son las obras nuestras. Por lo tanto, el tribunal de Cristo, que lo estamos desarrollando con más detalle los días domingo en la tarde, queremos mencionarlo solamente en este estudio de los días jueves, porque si no se haría muy extenso, solamente resumir que estos estefanos, estas coronas, serán entregadas a todos los que pelearon, corrieron esta carrera agónica, como hemos dicho, ¿cierto?, y que guardaron la fe. Hoy día estamos en tiempo en que nuestra fe es probada, hermanos. Cuando hay remezones, cuando el escenario se nos mueve, ¿no es cierto?, la tranquilidad se ve amenazada, ¿qué es lo que queda en nuestra vida? La fe en el soberano. ¿Creemos o no creemos, hermanos, que Dios tiene el control del mundo? Amén. A veces pensamos que nosotros podríamos dar una vuelta de tuerca, como se dice, a el destino de este mundo, ¿no es cierto? Me llegan invitaciones, hermano, a participar en seminarios con politólogos, con políticos, con abogados, constitucionalistas. De eso se alimenta la iglesia, hermano, en lugar de leer la palabra de Dios. Y lo digo no presumidamente, sino, es como decía Pablo, lo digo con un pesar de lo que está pasando en el seno de la cristiandad. ¿Qué tenemos que andar analizando la constitución, hermano? Nos falta vida para analizar este libro. Esta es nuestra constitución. Amén. Hermano, hipotéticamente, si el mundo se rigiera por esta constitución, las cosas cambian. Pero sabemos que no va a ser así. Pero un día llegará en que el Señor vendrá a imponer su constitución, cuando vuelva por segunda vez. Y de eso vamos a hablar ahora. Pasemos al versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Fíjese que lo decíamos la otra vez. En el capítulo 14, versículo 10, respecto al tribunal de Cristo, aquí dice precisamente tribunal de Cristo. Pero si usted escarba un poquito en el original, el término original es teos, es decir, el tribunal de Dios. Usted dirá, aquí hay una manipulación, una interpolación no correcta, pero sabemos que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Hablar de Cristo es hablar de Dios. Por lo tanto, decir tribunal de Dios o tribunal de Cristo es exactamente lo mismo. Además, el propio Señor Jesucristo lo enseñó, Juan capítulo 5, lo vimos en su oportunidad, ¿se acuerda? Todo el juicio, Dios Padre se lo entregó al Hijo. De manera que quien va a presidir el tribunal de Cristo o el juicio del gran trono blanco va a ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros, se incluye Pablo, no está exento a este juicio, a este tribunal, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien. Yo quiero resaltar una cosa acá en el versículo 11. Primero, me dice, porque escrito está. Ya, nos vamos a detener un poquito ahí. Es impresionante la cantidad de enseñanza de Pablo cuando uno se detiene en esto, que está basada en las Escrituras. Por ejemplo, no sé, cuando habla de Romanos capítulo 11, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo a él primero algo para que le fuese recompensado? Y suma y sigue. Todas esas expresiones de Pablo, hermano, están basadas en las Escrituras, en los Salmos, en los profetas. Entonces yo me acordaba de esta expresión, escrito está. ¿Dónde hay autoridad, hermanos? No en lo que tú puedas decir, ni lo que yo pueda decir, eso no tiene valor, sino en lo que dice su palabra. Por ejemplo, cuando alguien nos pide un consejo, algo, una luz, para que aclare una decisión, algo que está pasando, lo más garantizado para nosotros es apelar a la palabra de Dios. Porque la Biblia es clara en esto, hay un ejemplo muy, muy, muy claro en Cristo. Fíjense que Pablo decía, yo soy imitador de Cristo, por eso que tenía la propiedad de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No sé quién de nosotros podría decir con tal autoridad, imagínense, no sé, yo mismo, ustedes se pararan y dijeran, hermano, imítenme a mí. No sé, en buen chileno le diríamos, sale para allá. No, no, con más respeto, córrete para allá, hermano. No, quiero que se entienda. Todos nos sentimos al debe. Todos estamos aprendiendo. No nos podemos comparar con Pablo, ¿ya? Por eso que Pablo padeció a tal punto todo lo que padeció. Él era un apóstol. Hoy día presumen, algunos dicen, viene el apóstol tanto, juegan a ser apóstoles. Pero el apóstol Pablo decía con tanta propiedad, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Gran demanda, gran invitación. Pero hay un ejemplo, Pablo no hablaba por su propia cuenta. Si usted se acuerda, el ministerio de Cristo nos deja su huella, nos deja su ejemplo. ¿Cómo enfrentó la tentación de Satanás? Hoy día, y nos contaban también, reprendiendo al diablo, te reprendo, Satanás, ordeno y aquí, y ordeno allá, y decreto, y etcétera, etcétera. Hablan por su propia cuenta. ¿Sabe cómo los trata Judas, la epístola? Animales irracionales, que no saben lo que están haciendo. Ni siquiera, dice Judas, el arcángel Miguel, con el poder que tiene un ángel, se atrevió a proferir palabra alguna en contra de Satanás cuando se contendía por el cuerpo de Moisés, sino que dijo el arcángel Miguel, el Señor te reprenda. Ni siquiera el ángel habló por su propia cuenta. Entonces Pablo dice, escrito está, dice acá en el versículo 11, tal cual como el Señor enfrentó a Satanás, ¿se acuerda? Tres veces Satanás lo tentó. ¿Y cómo respondía el Señor? Escrito está. ¿Qué hacía cuando la gente le pedía razón de su enseñanza? escrito está, citaba las escrituras, el joven rico cuando le dijo, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si hay un solo bueno? Le estaba citando el Salmo. ¿Saben, hermano? La enseñanza de Cristo y la vida de Cristo fue un ejemplo, sin duda, de subordinación a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando estaba en la cruz, todo lo que ocurrió fue el cumplimiento de las escrituras. Elí, Elí, lama sabactaní. Estaba escrito miles de años antes de Cristo, Salmo 22. Después bebió el vinagre, Salmo 69. Cuando bebió el vinagre para que se cumpliese la escritura, ¿qué es lo que dice? Está todo hecho, consumado es. ¿Se acuerda? O está. Y acto seguido, muere el Señor y viene el soldado. Esto es maravilloso. El soldado no obró por su propia cuenta porque la voluntad de Dios soberana estaba en toda esa escena. No quebraron hueso suyo. ¿Por qué? Porque estaba escrito. ¿Y sabe lo que hizo el soldado? A ver si me ayudan, hermanos. Tomó una lanza y clavó el costado del Señor. Circunstancialmente, no. Estaba escrito que así ocurriera. Zacarías capítulo 12, mirarán al que traspasaron, escrito está. Tomémosle el peso a la enseñanza de Pablo, escrito está. Quiero resumir cuando dice el Señor en Juan 7:18. Siempre lo citamos, ¿cierto? El que habla por su propia cuenta, tomémosle el peso a eso, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. A veces se pregunta, hermano, ¿fulano de tal es un siervo de Dios? Mire, ahí está la receta, por decir así, ahí está la fórmula de cómo probar. Oye, siervo de Dios hoy día es como una cosa, una inminencia, ¿no es cierto? Siervo de Dios es el que se somete a la Escritura. El que no habla por su propia cuenta, sino que enseña lo que está escrito. El griterío, la performance que realizan y se meten la mano al bolsillo, manejan el histrionismo, eso no sirve para nada. Hoy día hay evangélico, hermano, perdone que saque estos temas a colación, pero son necesarias porque hoy día hay muy poco discernimiento. Nos acordábamos de un predicador, no sé si llamarlo predicador, que se llama Maxwell. Es un coach, es un motivador, que usted lo ve que da seminarios y conferencias para explotar tu liderazgo y tu potencial. A eso nos llamó el Señor. Entonces, escuchan a Maxwell los líderes de hoy. Y esos son los referentes de los pastores de hoy día, hermano. En lugar de ver a Pablo predicando a Cristo, predicando al mismo Pedro y etcétera, que son ejemplos fidedignos revelados en las Escrituras. Hoy día, hermano, hay poco discernimiento porque ya es tanto el engaño que pulula en las iglesias que no se distingue entre el pacto verdadero y el pacto sintético. Entonces, quedémonos con esa frase, escrito está. Vamos a Romanos 14:11, escrito está. Pablo no está hablando por su propia cuenta, está citando la escritura, ¿se entiende? Bueno, alguien podrá decir, no seamos tan bíblicos, porque hoy día ser bíblico para la cristiandad actual es ser legalista, hermanos. Mire cómo estamos, hermano. O sea, ¿qué otra norma de conducta y de fe podemos tener? ¿Tu corazón o el mío? ¿Los estatutos de la iglesia? ¿Lo de la Corporación Evangélica de Chile? Nada de eso, hermano. Es la palabra del Señor. Pablo dice, escrito está. Y miren lo que dice acá. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué está citando el apóstol Pablo? Al profeta Isaías. Vámonos al profeta Isaías, por favor. Vamos a correlacionar. Acuérdense que la cuarta regla de interpretación es la correlación. Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra de justicia, en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Note que Pablo dice, vivo yo, dice el Señor. Que es lo mismo que decir que Dios está entregando un juramento, una palabra en justicia, irrevocable. La cantidad de veces que la Biblia habla de este, de esta firma de Dios. El profeta siempre hablaba así, el profeta fiel. Vive Jehová o vive Dios, que lo que diga Dios, eso hablaré. Por ejemplo, aquí mismo Isaías. Mire, hay muchos pasajes, pero solamente veamos un par. Isaías 49, versículo 18, ahí mismo, una hoja más adelante. Isaías 49, 18, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. ¿Y qué dice? Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Hablando de la restauración de Israel. Fíjese que Dios ya firmó este juramento por él mismo. Cuando dice vivo yo, es una expresión de que Dios es el que pone la firma. Es un juramento irrevocable. ¿Y cómo dicen los doctores hoy día que Israel fue desechado? Se da cuenta que no es tan simple, divulgar una enseñanza eliminando tantos y tantos pasajes que enseña que Israel sí será restaurada. Porque él lo dijo, porque él lo juró, es un juramento irrevocable. Entonces, el otro pasaje no lo busquemos, pero es un tal profeta Micaías que aparece en Primero de Reyes 22. Todo el consorcio ahí de profetas avivaban, como decimos en Chile, avivaban la cueca, el fuego ahí de Acab. Vamos, 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 porque esta ciudad es nuestra, estamos en avivamiento, estamos en tiempo de conquista. Amén, hermanos. Todos gritaban amén, aleluya. Y era pura mentira. Y venía un profeta aislado, solo, subestimado. Acab dice, no me gusta consultar con este profeta porque siempre es negativo, es pesimista, habla del juicio. Ahí está tú, estoy yo, hermano. Y sin presumir nada, hermano. Es la palabra del Señor. Pero, ¿sabe cómo hablaba Micaías? Vive el Señor. Que lo que Él diga, yo voy a hablar. Entonces, nuestra mejor garantía, hermano, nuestra mejor seguridad, es decir lo que dice la Biblia. ¿Le guste al oidor o no le guste? Porque nosotros debemos dar cuenta ante el Señor, si ahí apunta todo. Vamos a tener que rendir cuenta de lo que enseñamos, de lo que hicimos. Y si enseñamos e hicimos lo que Dios dice, vamos a recibir recompensa. De lo contrario, vamos a ser avergonzados. Pero esta expresión vivo yo, que es un juramento irrevocable, recorre las Escrituras. Y que debemos nosotros empaparnos en el día de hoy, hermano. No hablar por nuestra propia cuenta, sino hablar siempre lo que el Señor nos ha ordenado. Ahora, en Isaías, aquí capítulo 45, que estamos analizando, que es lo mismo que dice Pablo en Romanos 14, dice, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Esto es un hecho, esto está firmado y es irrevocable, no vuelve atrás. Ahora, yendo al texto exacto que tomó Pablo, que es el versículo 23, dice, por mí mismo hice juramento. El único que tiene poder para juzgar en sí mismo es Dios y nadie más. Bueno, muy de paréntesis. El juramento para el judío era algo muy solemne. Nosotros tomamos el juramento así a la ligera. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado a alguien que diga, te juro que voy a hacer esto y te voy a devolver la plata? Cuando le digan eso, peligroso. Pero voy a poner un ejemplo bíblico. El apóstol Pedro, acuérdense que él era judío, Y le dijo a la multitud ahí, juro que no lo conozco. Era digno de muerte, hermano. Cuando uno ve el pecado de Pedro, era tan terrible como el pecado de Judas. Judas lo vendió por 30 piezas de plata, pero Pedro lo vendió, hermanos. Y lo vendió en un descenso, ¿cierto? No lo conozco, juro que no lo conozco, maldigo que no lo conozco. Pero siempre triunfa la gracia de Dios, hermano. Si no fuera por la gracia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, Pedro se hubiese perdido también. Pero quiero resaltar lo que significa el juramento para el lenguaje hebreo. Entonces dice aquí el Señor, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, es decir, nadie la puede anular ni volver hacia atrás. ¿Qué cosa? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Llegará un día, hermanos, llegará un día que todos tendrán que doblar su rodilla. Nos pilló el tiempo, pero quiero dejar un poquito más avanzado esto. Hoy día los creyentes doblan la rodilla de manera voluntaria. Los creyentes doblamos la rodilla de manera voluntaria. Pero usted no va a negar, yo tampoco voy a negar, que nos cuesta doblar la rodilla delante del Señor. Cuando estamos realmente afligidos, doblamos la rodilla delante del Señor. ¿Cierto? Llevamos un germen del pecado dentro de nosotros, de soberbia, de altivez ante nuestro Señor, hasta que el Señor nos pone en jaque, como se dice, en una situación ya de angustia, que tenemos que doblar la rodilla delante de Él. Pero lo hacemos voluntariamente porque es nuestro Señor. Pero llegará un día que todos los que hoy día mismo blasfeman el nombre de Dios, que rechazan al Señor, que se burlan del Señor, que niegan al Señor y que no quieren saber nada de sus cuerdas, cortemos sus cuerdas, dice la Escritura, tendrán que doblar sus rodillas. Mire el Salmo 72, hermanos, si me acompaña ahí, por favor, en los últimos versículos que vamos a leer. Salmo 72, versículo 11. Esto Pablo lo cita para entender que estamos tratando con un Dios soberano. Tribunal de Cristo es comparecer ante el soberano, hermano. Tomémosle el peso. No es un diosecillo, es el soberano que nos convoca. Que el Señor nos ayude, hermano. Nuestro pecado no nos permite dimensionar lo que significa el tribunal de Cristo. Mire lo que dice el Salmo 72:11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Los poderosos, ¿no es cierto?, los que están en eminencia. Todas las naciones les servirán. ¿Se acuerdan ustedes la descripción de Cristo Jesús cuando vuelva por segunda vez en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante? ¿Qué es lo que porta Él en su mano? Una espada, una vara de hierro. Él va a regir las naciones con vara de hierro. Ahí no habrá nadie que se venga a niñar, como decimos nosotros, a encachar y hacer, ¿no es cierto?, la par al Señor. No, el Señor lo va a humillar. Toda rodilla se doblará. Entonces, aquí nosotros vemos un sometimiento universal a la palabra de Dios, al señorío de Cristo. Quiero terminar con este pasaje. El Señor viene de su gloria, se humilla, no estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vacía, el misterio de su vaciamiento. Ese vacío, esa, como se dice, ¿no es cierto?, esa kenosis, literalmente vaciado, hermano. No acordábamos de cuando le clava el soldado la lanza en el costado, le salía sangre y agua. Ahí no hay que alegorizar de lo que significa, hay que enfatizar de que él estaba literalmente vaciado. Algunos han querido dar unas cosas poéticas y no, salió sangre y agua porque estaba mostrando que él estaba vacío ya. Imagínense un milagro lo que pasó. Por eso que el centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, porque un moribundo vacío no tenía sangre. Dijo, en tus manos encomiendo el Espíritu a gran voz. Un milagro, el Hijo de Dios. Entonces, el Señor se vació por nosotros, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice el apóstol Pablo, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y aquí viene esta palabra que la vamos a ver la próxima semana, para que en el nombre de Jesucristo, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey soberano. Nos estremece el pensar que un día tendremos que dar cuenta ante su presencia. Él conoce todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a dimensionar lo que significa el servicio. Padre, ayúdanos a entender lo que significa servirte legítimamente, porque tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Escudriña nuestros corazones. Padre Santo, no quisiéramos estar sirviendo ilegítimamente, para ser visto, para vanagloria, para contender, para demostrar superioridad o muchas otras cosas, Señor. Ayúdanos a servir con el legítimo espíritu, como lo hizo Pablo y tantos otros. Porque un día estaremos frente al soberano que nos mirará y tendremos que dar cuenta ante él de sí. Queremos rogarte, Señor, para que en este tiempo que queda de nuestra estadía aquí en la tierra, podamos enmendar, mejorar, corregir, rectificar nuestros caminos y nuestras veredas. Si no estamos sirviendo y estamos entrampados en nuestra comodidad y en nuestros intereses mundanos, por muy legítimos y buenos que parezcan, ayúdanos, Señor, a volver a tomar el arado y mirar hacia adelante. Aún hay tiempo. Y si estamos sirviendo de una manera incorrecta, muéstranos, Señor. Como decía David, muéstranos aquellos pecados que no son ocultos, que ni siquiera nos damos cuenta, pero ahí están. Queremos servirte legítimamente y correr la carrera de modo de obtener la corona. Porque un día tendremos que estar en tu presencia y en tu presencia toda rodilla se dobla. Nadie puede permanecer en pie. Te lo suplicamos, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.